Son las 3 de la tarde. ¿Quieres saber cómo limpiar y mantener correctamente todas tus alfombras? Hoy lo descubrimos aquí. Es la hora de los amos de casa. ¡Bienvenidos!
Amos de casa, con Pedro Caballero, en Onda Madrid.
Saludos, amos de casa. El filósofo y político Séneca dijo: no hay viento favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige. Lo que les podemos asegurar es que nuestros consejos siempre llevan a buen puerto. Están en Onda Madrid y esto es Amos de Casa. Un saludo de quien les habla, Pedro Caballero, en el control de sonido Lourdes Mercado, y como cada tarde me acompaña Tony Mimbrero. Buenas tardes, Tony.
Hola, buenas tardes, Pedro, y buenas tardes a todo el mundo.
Teléfono 910-30-63.
Estamos en Amos de Casa, donde ya saben que cada día les damos consejos y utilidades dirigidos a los amos de casa del momento. Un espacio donde además ustedes pueden resolver cualquier duda que tengan, y para ello tenemos unos canales de comunicación, Tony.
Pues sí, Pedro, ya lo saben que estamos en las redes sociales. En Facebook estamos como amosdecasa.com. En Twitter, ya lo saben, @amosdecasa. Nuestro compañero David Pérez siempre está atento a sus mensajes en las redes sociales, bueno, pues para que puedan hacernos llegar esos mensajes. Nuestro WhatsApp, el 628-091-117, se lo repito, 628-091-117, un número de teléfono para que ustedes puedan enviarnos, bueno, pues todas sus consultas hoy con respecto al invitado que tenemos hoy. Y si quieren vernos ahora por streaming de vídeo, ya saben que pueden hacerlo a través de telemadrid.es.
Y ya saben que en Amos de Casa nos interesa lo que ocurre a nuestro alrededor, sobre todo si se trata de noticias positivas.
Y es que Málaga acoge el nacimiento de una red de ciudades por el desarrollo sostenible. El objetivo es crear una red de ciudades, gobiernos e instituciones financieras que conformen un ecosistema financiero que permita cumplir los objetivos de desarrollo sostenible planteados por las Naciones Unidas, con el objetivo de poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas disfruten de una situación de paz y de prosperidad.
Ahora tocan unos consejitos y regresamos enseguida.
De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, Amos de Casa, en Onda Madrid, con Pedro Caballero. 101.3 y 106 FM.
Vengo de un sitio increíble, la nueva tienda Miele.
No será para tanto.
Claro que sí. En el nuevo Miele Experience Center puedes ver los electrodomésticos más avanzados. Pero también hay estupendos talleres de cocina. Yo he ido a uno de asados. Y está aquí mismo, en Claudio Coello 17. ¿Dónde vas?
A la tienda de Miele.
El partido de la una se juega en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la una de la tarde con toda la información deportiva.
Bueno, Isco tiene problemas en la espalda.
Hoy Ramos tiene no se han entrenado con el grupo Juanfran.
Muchas de las miradas en este primer entrenamiento de la selección.
Hacía muchísimo que Darbe no perdía un partido en el Vicente del Bosque.
El análisis.
Sobre todo la segunda parte ha sido...
Esto es el fútbol. Yo creo que es verdad que ha sido un partido de ida y vuelta.
Porque hemos acertado más que ellos. Y
los protagonistas.
Julio, Michel, muchísimas gracias a los dos. Mucha suerte. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Coach Obradovic, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lidia Valentín, muchísimas gracias. Ojalá que sigamos viendo corazones en los podiums.
Ojalá.
El partido de la una en Onda Madrid con José María del Toro.
Ya lo adelantábamos al principio, hoy tenemos con nosotros a Polaino, cantante y compositor. Comenzó su andadura con el grupo Los Lunes. Con él compuso, y grabó algunas de las célebres canciones de la década de los 90. Canciones como Los años que me quedan por vivir, Dime que me quieres, o una canción de despedida, sin duda temas que aún resuenan en nuestra memoria.
Canciones que hoy en día siguen siendo todo un éxito, y es que Polaino es parte de nuestra historia musical, siempre ha compuesto para muchos artistas. Sin embargo, ha llegado la hora de presentar su propio trabajo y lo hace con un disco repleto de muy buenas canciones. Un disco que lleva su nombre, su propio nombre. Además, hay próximos conciertos a la vista. De todo ello hablamos con él aquí en Onda Madrid.
Fernando Polaino, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Este tema que estamos escuchando, La traición, pertenece a este nuevo trabajo. Polaino, como tú te llamas.
Efectivamente.
Que la traición, ¿cómo que la traición? ¿Por qué la traición?
Bueno, es una frase que viene dentro de la letra. Tampoco es que tenga nada que ver con una traición, pues, determinadamente el título, ¿no? Sino que, bueno, es una parte de la letra y me pareció un buen título para la canción.
Un buen título. Sí. Una buena música que nos recuerda también a estos tintes de Los Lunes.
Sí, claro. Yo, pues eso, empecé hace muchos años ya mi carrera con Los Lunes. Luego, pues eso, como has anotado tú antes, he compuesto para mucha gente y he producido para mucha gente y sigo componiendo para gente y tocando en directo también como guitarrista de varios grupos y artistas. Y bueno, ahora pues me he decidido a sacar mi primer disco en solitario y bueno, sí, el principio de todo fue Los Lunes y Los años que nos quedan por vivir, que fue una canción que sonó mucho y que sigue sonando. Sí, que sigue sonando. Que fue campaña del Corte Inglés como la más larga de su historia, porque estuvo muchísimos meses como sintonía de...
Por supuesto, sí. Y ahora has dicho, pues ahora me voy a hacer lo que a mí me gusta, lo que yo quiero.
Eso es, efectivamente. Sí, ya te digo que afortunadamente pues no me falta el trabajo y sigo trabajando para otros grupos y para otros artistas, componiendo, produciendo, grabando, pero bueno, digamos que me he sacado esta espinita de lanzar este CD humildemente al mundo.
Con 12 perlas, ¿no? Pues yo siempre digo que las canciones son como perlas, ¿no? Debe ser como cada uno tiene ahí guardaditas, ¿no? 12 perlas, que habrían sido seguramente muchas más.
Bueno, lo de si son perlas o son pedruscos o chinitas en el zapato, lo tendrán que decir la
pero
gente.
Hombre, lo has hecho con esa
hombre
gente, ¿no?
claro, yo obviamente me he esmerado y me he dejado, he puesto lo mejor de mí en ello, claro.
¿Se reconoce lo suficientemente bien, se valora el trabajo del compositor en nuestro país?
Bueno, no demasiado.
He dejado para que te explayes.
Sí, vale. No demasiado, la verdad. O sea, a ver, claro, uno ve la feria según le va en ella, ¿no? Y bueno, yo creo que en este país en general no hay mucha predilección por el creador, por el que inventa. Y bueno, pues quiero decir, cada vez más, cada año más, cada vez que pasa el tiempo con las nuevas tecnologías y todo eso, pues se está viendo que lo importante son las ideas y que realmente pues todos los trabajos manuales y digamos más pesados lo van a acabar haciendo máquinas y lo que hace falta es gente que tenga ideas y que bueno, que apueste por crear cosas nuevas, ¿no? Que no existían antes. Entonces, pues desde ese punto de vista yo creo que el creador en España nunca ha sido una profesión ni un empleo demasiado respetado, ¿no? Y grandes inventores y grandes ideólogos de distintos inventos pues han tenido que buscarse la vida haciendo cualquier otra cosa porque pues como inventor o
no se ha reconocido.
No se ha reconocido. Yo no quiero pecar de inmodesto y o sea, obviamente crear una canción no es algo excesivamente difícil ni complicado, pero sí que creo que falta valorar en su justa medida, pues eso, la gente que tiene una idea, que se la inventa, que inventa algo y que lo lleva adelante y que eso beneficia finalmente a toda la comunidad y al país, digamos.
Está bien que lo digas porque además, bueno, antiguamente sí que teníamos lo que eran los discos, los vinilos o los CDs después y sí que había muchas veces que uno, pues, oye, por curiosidad miraba quién había sido el compositor.
Claro.
Y ahora a lo mejor pues ya, bueno, sí, también se puede hacer a través de internet.
Se puede mirar, sí, está todo está en internet, pero sí, no se le da el valor, se tiene siempre por hecho o por pensado, por dicho que los creadores y los compositores que hay en España pues son Alejandro Sanz y José Luis Perales y Joan Manuel Serrat y Sabina. Y sí, es verdad que ellos son muy grandes, pero hay mucha más gente componiendo y haciendo música y bueno, y es música que nos acompaña en nuestro vivir diario, ¿no? La música yo creo que sigue siendo muy importante, que suena en todos los sitios y que cada vez está más en los móviles y en los YouTubers y en los dispositivos móviles y creo que eso, quiero decir que detrás de todo eso, si no hay canción, no hay nada.
Tiene que haber un compositor.
Tiene que haber alguien que ponga una palabra detrás de la otra y se invente un verso para que luego llegue un cantante o que sea el mismo o unos músicos
y
vistan esa canción, esa melodía.
Me has dicho bien, a la vista, porque además es que es cierto. Los autores desde aquí de Andamos de Casa y desde Onda Madrid, por supuesto, y otros medios, apostamos porque se les dé voz y se les reconozca como tal, porque al final tú has dicho algo que yo me he quedado con ello, que no estoy de acuerdo, en que hacer una canción no sea algo difícil. Y tiene su dificultad, por supuesto, porque no deja de ser algo que tú has comentado. Tienes que al final unir diferentes, lo que quieres trasladar, todo lo que quieres trasladar, que es mucho, resumirlo en 3 minutos que te va a durar aproximadamente una canción, y eso trasladarlo ahí. Entonces no es algo fácil.
Sí, pero entiéndeme, me refiero a que no es lo mismo que diseñar un ordenador o que diseñar una, entiéndeme, que es un trabajo que hasta, quiero decir, que se puede hacer con un niño, se puede componer y se puede cantar una canción con un niño y se puede crear algo porque realmente la música es algo en lo que la creatividad es muy importante, ¿no? Claro que no, yo valoro mucho hacer una canción y que para mí es algo importante, pero quiero decir que como complejidad técnica no es algo que sea excesivamente difícil. Ahora, hacer una canción buena es otra cosa.
Por supuesto que sí. Teniéndole aquí, Tony, yo creo que lo mejor que podemos hacer en este punto, antes de pasar a las consultas que tenemos, es que nos toque una canción.
Escucharle, claro.
Escucharle. Porque... ¿Sí? ¿Qué nos vas a cantar?
Pues mira, voy a aprovechar y voy a cantar precisamente, porque me parece muy bien para esta hora y me parece que corresponde. Voy a hacer la única canción del disco en cuya letra no he participado, o he participado porque la letra es de Pablo Carbonell, de Los Toreros Muertos, banda con la que toco en directo desde hace ya como 6 o 7 años. Vamos y esta ya. Es una canción que hemos hecho a medias y que se llama El Vals de los Valseros.
Polaino.
Entre el hierro de los cascos de los caballos y en el último vuelo al ras de tu pañuelo, en la despedida salada al mes de mayo, besaré la escarcha negra del consuelo y escaparemos por la puerta de atrás al mar, arrastrados y envueltos en un vals. Mientras se hunden Venecia y La Habana, deja encendida la radio oscura del velero, cura la herida del arco iris en la mañana, prendida en la ceniza del recuerdo, y deja que tu voz se vuelva como un vals, que es una patada en los huevos al cielo. Es el vals, es el vals, es el vals que bailan los valseros. Es el vals, es el vals que bailan los valseros. Vendrá un niño con manzanas en las manos a compartir su pecho blanco como el agua, nacido de los ojos que al futuro preguntaron sobre esa vela encendida la esperanza, y en la espuma bailarás conmigo un vals que es una ventana mecida en un sueño. Es el vals, es el vals que bailan los valseros. Es el vals, es el vals que bailan los valseros. Es el vals que bailan los valseros. Es el vals que bailan los valseros.
Polaino, venamos de casa en Onda Madrid.
Muchas gracias.
Qué vals más bonito, ¿verdad?
Muy bonito, muy bonito.
Un valsecito así, con una letra poética muy bonita.
Para esta hora, cuando son las 3:20, vamos a pasar a las consultas que tenemos, Tony.
Sí, porque además ya nuestros compañeros de redacción ya nos han estado reenviando estas consultas. Dice Marta desde Alcobendas, pregunta, ¿por qué acabó aquella historia con los lunes?
Bueno, pues por distintas, por desgaste de materiales y por distintas cuestiones espaciotemporales. Pero vamos, yo con Quique, con el cantante de los lunes, seguimos siendo muy buenos amigos y bueno, yo creo que también las todos los proyectos a este nivel, musicales y tal, pues como que tienen un periodo y no reniego en absoluto de ello, no hago gala de haber empezado ahí, pero bueno, creo que todo tiene su tiempo y su
lugar. Tú lo has hecho un periodo. Juanfran desde Getafe nos cuenta que, bueno, sigue tu trayectoria y sabe que has compuesto para Cómplices, Belén Arjona y otros muchos más. Te pregunta si es cierto que también has compuesto para Rosa López. ¿Y qué fue
pues
exactamente
sí,
lo que compusiste?
Tuve el
estamos hablando de Rosa López.
El placer Rosa de España,
Rosa de España.
Sí. Tuve el es increíble porque es eso, en el primer disco de Rosa de España, según salía de Operación Triunfo, pues grabó dos canciones mías y entonces están al lado de una de José Luis Perales, de Armando Manzanero y ese de ese nivel, y ahí en ese primer disco de Rosa hay dos canciones mías, sí. Y bueno, pues la verdad que componer para otra gente es una cosa que a mí me llena mucho, me ha dado de vivir durante muchos años y bueno, pues sí, no deja de ser algo mágico que alguien que canta de verdad bien, y, no como yo, bueno, entiéndeme, que yo soy un principiante en esto de cantar, pero alguien que cante bien, que cante una canción tuya, pues es un...
Cada artista es un reto, ¿no? Se puede decir.
Claro, sí, claro. Efectivamente. Sí.
Natalia, desde Guadalajara, quiere saber cómo te defines a nivel personal y cómo trasladas tus sentimientos a tus canciones.
Uf. Es algo difícil definirse a uno mismo.
Es un tercer grado.
Sí,
este, ¿eh?
Sí, esto es un tercer grado. ¿Dónde está el foco? Bueno, sí, está aquí delante. Me cuesta mucho definirme personalmente, pues yo creo que soy una persona tranquila, que, pues eso, que le gusta valorar, pues le gusta valorar la amistad, la familia, la vida tranquila y pues yo qué sé, que un amante de la música que ha tratado de hacer de ella su camino y su modus vivendi.
Gustavo desde Toledo pregunta, de los artistas a los que has escrito canciones, ¿con qué artista te ha gustado más trabajar?
Pues sería, me resulta feo decir a uno, pero no me resultará tan feo cuando lo voy a decir. Uno de los que más me ha impresionado fue Carlos Núñez, porque con Carlos Núñez compuse El Pozo de Arán, que es, digamos, una canción suya que al tener letra he cantado una chica, Anabela, una portuguesa, digamos que ha sido una canción que ha tenido mucha trascendencia suya. Y la verdad que cuando lo conocí y le vi tocar así delante de mis narices, piensas, aquí hay algo muy serio. O sea, para mí Carlos Núñez es del nivel Paco de Lucía.
Es con la gaita, pero ese nivel,
sí. O sea, él con 17 años estaba tocando con los Chieftains, que el más joven tenía 68. Y él era un niño prodigio, profesor del conservatorio en Vigo desde los 17 años. O sea, es un auténtico superdotado. Y que alguien así, pues, requiera tus servicios, tus humildes servicios para hacer una canción, digamos, pop, que pueda cantar alguien y, bueno, en la que obviamente su flauta está ahí, su gaita está muy, muy presente, pero digamos que es uno de los artistas que sí que me ha impresionado verle delante de ti tocar, porque
es un artista, como Bolaño también en Amos de Casa. Te voy a lanzar una pregunta a ti y a los oyentes, si nos escuchan aquí. ¿Saben cómo cuidar las alfombras, nuestras alfombras, limpiarlas, mantenerlas?
Pues yo no lo sé, pero creo que es un trabajo que requiere de profesionales.
Pues de eso vamos a hablar a continuación, de profesionales y de alfombras y mucho más.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Como adelantábamos a Bolaño, le tenemos aquí, Fernando Bolaño, este gran artista. Hablamos de que Éramos de Casa, reunimos muchas cosas en este hogar radiofónico, en el que lo mismo hablamos de buena música, tenemos buenos amigos que nos acompañan. también de buenos productos. Fíjate lo que tenemos en la mesa. Fijaros lo que tenemos en la mesa aquí, que tenemos tanto el jamón ibérico como el jamón ibérico de Don Pal, el jamón de también jamón serrano, también luego tenemos otros productos que tenemos aquí en la mesa, como el tomate frito, como de Augusto, de Berela, también las habitas fritas, lacón. Quédate con esos productos porque luego vamos a ver, y también el queso de tetilla, a ver si luego nos hacemos una receta con eso.
Venga,
a ver si luego te apuntas.
Venga, vale.
También le vamos a invitar a nuestros oyentes que también nos manden todo lo que quieran enviarnos a través de las redes sociales, tanto consultas como recetas también, que también las aceptamos. Pero hoy vamos a hablar de las alfombras, porque como te apuntaba, las alfombras tienen una finalidad. Bueno, tienen muchas. Una de ellas es preservarnos del tiempo que tenemos, ¿no? En el caso de invierno, pues hacen que la temperatura sea más cálida, ¿no? A la hora de caminar por ellas, de tenerlas en casa. Luego también acústicamente. Pero tienen ciertas cosas que hay que tener en cuenta con ellas. Por ejemplo, la limpieza. ¿Cada cuánto hay que hacer la limpieza de las alfombras? ¿Qué es lo que nos representa el tener las alfombras sucias? Pues yo voy a dar nada más que un dato y luego voy a pasar a presentar al invitado que tenemos a continuación, que sabe mucho de ese tema. Voy a comentar que, fíjate, que comentaba un estudio que han hecho en una universidad de Estados Unidos en el que dicen que una alfombra podría contener más de 200.000 bacterias. Ellos aconsejan que la limpieza, como mínimo, debería hacerse cada 6 meses, de entre 6 y 12 meses, una o dos veces al año, según este estudio. Y que hay que airearlas con bastante periodicidad. Y para hablarnos de todo esto, como adelantamos, tenemos a Delfín Muñoz Revenga, que es el director gerente de Los Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Desde 1901 se han limpiado, mantenido y hacer muchas alfombras.
Pues muchísimas alfombras. Mira, Los Fernández, en principio, somos fabricantes de alfombras. Digo esto porque nunca hemos dejado tirado al cliente y hacemos todo lo que es el mantenimiento posterior, la limpieza y la restauración. La limpieza, ¿cuándo es necesario hacerla? Pues en principio por higiene y por lo que acabas de leer, es como mínimo una vez al año, ¿no? Luego hay clientes que lo hacen cada dos, cada tres. ¿En qué consiste la limpieza? Nosotros hacemos una limpieza totalmente artesanal. Lo que hacemos es lavar la alfombra, cosa que el 90% no se atreve, pero que es muy bueno, porque las alfombras, al estar por los suelos, nunca mejor dicho, pues las pisamos cada día, tiene un montón de ácaros, tiene polilla, entonces hacemos una limpieza totalmente artesanal, le damos los tratamientos antiácaros y antipolilla, la secamos una parte al sol para que cojan brillo, y luego con aire. El secado tiene que ser rápido porque forma parte de prácticamente lo más importante de la limpieza.
Has apuntado varios datos importantes, Delfín Muñoz Revenga. El que hay que quitarle los ácaros, como han dicho, y las bacterias. Porque realmente, o sea, que realmente el estudio que nos dicen es cierto.
Es cierto, totalmente cierto. Hay como 5.000 clases de ácaros que están en el ambiente, que por eso en esta época surgen las alergias al polen y tal, y no se sabe nunca qué es. Entras en casa y eso puede estar en la alfombra, en las cortinas, en la cama, en los edredones, está en todo. Es decir, que la higiene es fundamental. Si hablamos de alfombras, pues bueno, nosotros decimos una vez al año porque cuando las quitan, por ejemplo, ahora en mayo, junio, que es cuando nos llaman continuamente, al estar fuera de casa también 4 o 5 meses, luego las entregamos en septiembre, octubre, pues es bueno incluso para todos. Nosotros les damos todos los tratamientos y luego ya va limpia a casa en octubre.
La alfombra, hay muchos tipos de alfombra, que eso podría dar para otro programa, de diferentes tipos de alfombra, pero ¿todas se limpian de la misma manera?
No, depende de la composición de la alfombra. Nosotros, al ser fabricantes, conocemos perfectamente las alfombras. La alfombra puede ser lana y algodón, que es casi el 90% de los casos, pero te puede entrar una alfombra 100% seda, te pueden entrar acrílicas, te pueden entrar, pues dicen que son seda, pero puede ser rayón, es decir, una vez que vemos la alfombra, ya sabemos el tratamiento que hay que darle a esa alfombra. Indudablemente todo es artesanal, no utilizamos máquinas para no romperlas.
Yo hay algo que hago que no sé si me va a corregir el experto. Yo normalmente cuando suelo aspirar la alfombra, lógicamente, la suelo sacudir una vez a la semana,
Sacudirla, sacudirla como todos los oyentes que nos están escuchando. Sí, a esa imagen que se veía típica de, pues eso, una especie de pala que se le da para sacudir, pues eso. ¿Tiene un nombre concreto?
Varear la alfombra.
Varear, bueno, pues varear la alfombra, sí, como sí, si fueran sí, los olivos cuando se varean, sí, sí, pues sí, varear la alfombra. Pues eso, darla, lógicamente, con esto se consigue eliminar polvo, pero yo me he dado cuenta, y aquí Delfín seguramente que me da la razón, que aunque haya aspirado la alfombra, la haya variado, si tú vuelves a dar un golpe en la alfombra, sigue saliendo polvo.
Efectivamente.
¿Por qué es eso?
Claro, lo más importante antes de la limpieza de la alfombra es la limpieza de polvo. Y la limpieza de polvo es varear. Hay máquinas para eso, que se mete la alfombra al revés, la va abriendo y la golpea. Y va saliendo todo. Es que está por los suelos, como decíamos. Entonces la pisamos, pues yo qué sé, al día podemos pasar por delante de una alfombra 80 veces.
O sea, aunque pasemos la aspiradora, en este caso...
No sale.
Aquí tenemos aspiradoras potentes, como es la de Miele, que aquí hemos hablado, la de sí. Miele, además la Blaiser, que es la nueva sin bolsa, sí, que tiene bastante potencia. Pero aún así, hay que hacer la limpieza porque, como bien ha dicho, imagino que al darle la vuelta... se irán abriendo como esos canales que tienen, no sé si cómo se
efectivamente.
Y ahí es donde ya se realmente sale, como si peináramos la alfombra.
Se golpea por detrás y va cayendo toda la arena, que es fundamental, porque si una alfombra la limpias sin haber hecho eso, lo que haces es embarrarla, o sea, la ensucias más todavía. Es decir, que yo siempre digo lo mismo, es aconsejable ir a profesionales, y lo nuestro es muy cómodo, la recogemos a domicilio, ayudamos en todo, levantamos las mesas y luego la limpieza, como digo, es totalmente artesanal y utilizando todo ese proceso. Primero una buena limpieza de polvo y luego ya una limpieza a mano. El fleco, por ejemplo, pues es difícil de limpiar, no sé cómo lo harás en casa, si te metes ya en esos líos.
Yo voy a decir cómo lo hago. No sé si será mal o bien. Yo lo que suelo hacer es que yo me quedé con el cepillito de... Yo tengo tres hijos. Entonces, cuando son muy bebés, tienes un cepillito que son con las púas muy, 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 muy suavecitas, las cerdas muy suavecitas. Sí. Y con ese es el que utilizo yo para, una vez que pasa la aspiradora, luego darle a esos flecos, y es lo que suelo hacer con esos flecos. No sé si está bien hecho o está mal hecho.
Está bien hecho, pero tienes una paciencia tremenda.
Hombre, no lo hago siempre, cuidado. Vamos a ver, no todas las semanas. Lo hago de vez en cuando. Y hay que reconocer que lo hago de vez en cuando. Lo que sí que soy muy meticuloso porque me gusta que los flecos siempre estén ordenados, como peinados.
Sí, sí. Es fundamental eso. La limpieza del fleco es lo mismo que has dicho, pero con... el cepillo un poquito más grande. Bueno. Ya lo hacen ahí en el taller, lo mojan y tienes que aplicar los productos adecuados. Es decir, nosotros primero fijamos el color de la alfombra. Es decir, si tu alfombra tiene rojos y blancos y tú andas ahí con el cepillo jugando y no has fijado el color, posiblemente lo que consigas es que el blanco se vuelva rojo también. Por envidia o por lo que sea, no lo sé, pero terminan yendo ahí. Y entonces es lo que llamamos nosotros eliminar luego manchas difíciles o quitar corridos de la alfombra. Es eso. Entonces hay un producto que es fijar el color en la alfombra.
Porque hay una consulta que me hacían, porque adelantando la visita de que hoy vamos a hablar de las alfombras, me decían, y pregunta por favor al invitado que vais a tener de los Fernández si cualquier mancha se puede quitar.
Cualquier mancha. Solo había una mancha que era la de la mercromina, que no salía. Afortunadamente ese producto ya no existe, pero no salía. Sale el vino, sale el vomitado, sale el pis de perro, que es un ácido y se come el color, todo eso sale. Y si no, nosotros como último recurso tenemos que, al ser restauradores, levantamos ese trozo, los nudos, y los ponemos nuevos. El cliente no se entera de nada.
O sea, que encima restaurar, sí. Que eso daría para hablar mucho más de ello, porque también se pueden restaurar las afueras, sobre todo los flecos, que a mí por lo menos me falta más de uno, pero yo voy a restaurarlo en las afueras. Fernández, por supuesto que sí. Ahora tenemos en casa, Delfín, otro apartado que también es muy importante, que es la psicología en el hogar. Y la vamos a tener en un segundín.
De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, Amos de Casa, en Onda Madrid, con Pedro Caballero. 101.3 y 106 FM.
Vengo de un sitio increíble, la nueva tienda Miele.
No será para tanto.
Claro que sí. En el nuevo Miele Experience Center puedes ver los electrodomésticos más avanzados. Pero también hay estupendos talleres de cocina. Yo he ido a uno de asados. Y está aquí mismo, en Claudio Coello 17. ¿Dónde vas?
A la tienda de Miele.
De lunes a viernes, a las 10 de la noche, de uno en uno. Mucho más que una entrevista.
Papá, te quiero mucho.
Y yo a ti, hijo mío. Yo que he sido el
tío más duro de la noche.
Además,
¡cansadísimo!
Esta va a ser la entrevista más surrealista que has hecho en tu vida.
De uno en uno, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Con Isabel García Regadera.
Llegamos al momento de psicología en familia. Y hoy vamos a hablar de algo muy importante, Tony.
Pues sí, hoy hablamos sobre cómo fomentar buenos hábitos de estudio en nuestros hijos. Muchos niños y adolescentes, bueno, sienten falta de concentración o de motivación a la hora de estudiar. Nos preguntamos qué es lo que provoca esto y cómo podemos fomentar esa motivación. Y lo hacemos con Estela Castro, ya saben, del prestigioso gabinete de psicólogos tiempoterapéutico.com. Buenas tardes, Estela.
Buenas tardes, Tony, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Cómo es? Cuéntanos exactamente a qué es debida esta falta de concentración, por ejemplo, en nuestros menores.
Bueno, hoy en día hay muchas distracciones, ¿no? En el hogar tenemos pues demasiados juguetes, demasiados utensilios, la tele, las consolas, todo tipo de material electrónico. En fin, muchísimo juego y bueno, si esto no tiene un orden y un rigor y no hay ciertas pautas por parte de las familias, pues el niño pues obviamente siempre va a tender a jugar, que es lo propio en él, y a partir de ahí, si el juego no es atractivo dentro del estudio, pues también no se disfruta, ¿no?, con la concentración ni haciendo las tareas ni los deberes.
Claro, todo esto son, como dices, entretenimientos y supongo que hará falta pues establecer algún tipo de reglas, algún tipo de orden para motivar a la hora de que puedan estudiar, ¿verdad?
Efectivamente, ¿sabes? O sea, es muy importante pues eso, pues no hacer los deberes en el salón o la cocina, no tener la televisión, la radio, la tablet encendida en sus momentos o no, y también conviene no sentarnos a su lado para que ellos obviamente pues sean lo más autónomos posibles. Y vamos, tengan estrategias por ellos mismos y realicen, o sea, consigan estrategias por ellos mismos o procedimientos para poder resolver cualquier tipo de dificultad que dentro de las tareas escolares se pueden producir.
Estela, hay una pregunta que nos hacemos todos. ¿Es bueno, malo, sí, no, hacer los deberes con nuestros hijos?
Hombre, vamos a ver. En principio, no. Lo más importante es estar cerca de ellos y siempre estar haciendo algo o tener.
No, pero me refiero a hacerlos físicamente porque hay veces que mal o bien. Uh-huh. No es que hay que ponerse con los niños al lado haciendo los deberes y al final uno termina haciendo y al final yo tengo mis dudas de que eso sea positivo, el hacerlos con ellos, no estar al lado.
Bueno, hay que evitar en todo momento, cerca sí, o sea, estar cerca de los niños sí, pero hacerlos con ellos no. O sea, cerca permite al niño tener esa energía, como hay cierta seguridad de que los padres están con ellos y les pueden ayudar, ¿no? Porque pueden pedir ayuda en cualquier momento y situación y entonces el padre a lo mejor le hace pensar y le hace planificar y resolver en ese momento y el problema, pero si no, otra solución, pero si estás con ellos y les realizas los deberes o les ayudas o en realidad, todo lo que te preguntan le da solución al problema que tiene que resolver en ese momento o dificultad o la tarea que tiene que hacer, el niño no coge autonomía y por supuesto no tiene esa seguridad para realizar la tarea solo. Con lo cual no es conveniente que estemos sentados al lado, sino cerca. Cerca sí.
Son muchos, Estela, son muchos los padres que están escuchando ahora mismo el programa y yo me imagino que ellos, claro, ellos quieren saber, bueno, 4 o 5 claves que podemos darles en muy resumido tiempo, Estela, para que, bueno, pues podamos fomentar esos buenos hábitos en nuestros hijos a la hora de estudiar.
Sí, pues mira, las cosas más importantes es eso, que el ambiente en el que el niño estudie sea cómodo y le resulte atractivo, que tenga su rincón de estudio y que además los coja él y que en principio pueda ser decorado. Que no sea, evidentemente, ni en el salón ni en la cocina, en un espacio de su habitación o en otro espacio, en donde lo decore él y también le puedan ayudar sus padres para que se sienta él lo más seguro en ese espacio y también reconocido porque él está pues decorándolo después. Unas metas y pautas eficaces, pues eso, en donde el niño sea activo y se le pregunte pues un poquito lo que quiere hacer y también pues metas específicas. Por ejemplo, hay que estudiar 10 minutos o 20 minutos y en ese momento dejar de estudiar para después a lo mejor tomar la merienda o otro tipo de cosas. Después organización y elaborar un plan, ¿sabes? De cuál va a ser ese horario y cómo se va a gestionar. Estrategias, pues lo que os decía antes, o sea, que es darle recompensas, hacer posible que no sean materiales, porque si no el niño pues se habitúa constantemente, pero si hay necesidad, pues también, ¿no? Se puede establecer una pauta, por ejemplo, todos los viernes pues se va al cine, o todos los viernes se come una pizza, algo que realmente sea un interés importante y restringido para el niño.
Por supuesto, así. Son muchas pautas, Estela. Hoy tenemos, no tenemos más tiempo para poderla.
Vale.
Hoy estaríamos, lógicamente, toda la hora, pero hoy el tiempo se nos acorta. Estela
perfecto,
Castro,
Pedro.
De pertenencia a Tiempo Terapéutico Psicólogos, muchas gracias. Y gracias. Lo retomaremos en otro momento, por supuesto que sí.
Fenomenal. Muchas gracias, Pedro y Tony.
Importante en Amos de Casa es la psicología familia, pero también importante es otro aspecto, Tony.
Se trata de economía doméstica, una sección en la que cada semana nuestro amigo Pablo Antonio Moreno, profesor y experto en economía, nos aportará las claves para llevar una economía doméstica sana, desde consejos que son claves en nuestro día a día hasta las mejores formas de ahorrar y las mejores formas, bueno, pues de sanear nuestras finanzas.
Hola Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hablamos de economía doméstica, ya le conocerán por la voz, reconocerán que es uno de nuestros tertulianos, de las tertulias de los jueves que hacemos cada dos semanas, pero también es profesor en economía y como tal, pues el más idóneo para esta sección. Pablo Antonio, las pautas que podemos dar, las primeras pautas para una economía doméstica saneada y bueno, y que nos levante la moral a todos, ¿cuál puede ser?
Bueno, pues yo creo que todas las familias o economías domésticas tenemos que partir de un objetivo, que es maximizar la utilidad. Esa es una clave en microeconomía y esto significa, para todos los que nos están escuchando, sacar el mayor provecho o el mayor partido posible a la renta que disponemos. Entonces, a partir de ahí ya, organizar el consumo. Determinar qué consumo es el que vamos a proceder a realizar en el día a día. Por tanto, habrá que distinguir entre lo que es necesario y lo que puede ser accesorio.
Es decir, me refiero, Pablo Antonio, supongo que lo que estás tratando de comentarnos básicamente es tenemos un cierto tope económico al mes y ahí a partir de ahí, bueno, hay que ir, pues ahorrando un poco y sabiendo lo que tenemos, lo que podemos gastar y lo que no, ¿no? Supongo.
Exacto. No vivir nunca por encima de las posibilidades. Eso sí, la tendencia, aunque parece por la situación, aunque estamos creciendo económicamente desde el punto de vista de las variables macro, lo que sí podemos decir es que la tendencia y las nuevas generaciones tienden o quieren tender más al ahorro. Uh-huh. El ahorro como clave frente al consumo, porque yo creo que ya esa etapa de consumo compulsivo y demás ya quedó atrás y yo creo que nos sirvió de escarmiento a todos. Entonces,
sí.
El comprar una lavadora, el hipotecarte por una nevera,
Desde luego fue una época en los 80 y los 90, ¿no?
Sí.
Que digamos que ahí nos pasamos un poquito en el consumo y fue, bueno, pues las etapas de alto consumo. Entonces dices que, por ejemplo, los adolescentes hoy en día son más ahorradores. Quizás deberíamos aprender de ellos.
Yo creo que sí, que son un referente. Yo sigo apostando por los jóvenes, como bien sabéis, en nuestras tertulias de los jueves, y son un claro exponente de que ellos tienen otro criterio y yo creo que son un ejemplo a seguir, de verdad.
Pablo Antonio, hoy el tiempo lo llevamos muy limitado, vamos a tener que ir despidiéndonos porque ya sabes lo que es en radio, tú me lo conoces también bastante bien. Sí, no me gustaría que acabáramos hoy sin que nos dieras un consejo, vamos a intentar dar un consejo útil
cada vez que hagamos la sección de economía doméstica. Y sí que me gustaría que nos dijeras hoy, ¿cuál es tu consejo para hoy?
Pues el consejo de hoy es que, como el consumo actualmente es tan variado, porque no solamente existen las compras físicas, sino también las compras online, que con las compras online a través de plataformas como Amazon, como Wish y como otras, que tengamos que seamos cautelosos, que seamos prudentes ante esas compras online y que sepamos lo que compramos y cómo lo compramos, porque son compras intangibles. Entonces, esto es un mensaje para todos los ciudadanos y para todos los consumidores, que sepamos distinguir, porque claro, la compra física, cualquiera de nosotros la estamos apreciando y la estamos observando, pero las compras online nos podemos llevar a alguna decepción. Entonces, yo creo que mi humilde consejo y mi humilde opinión es que en las compras online, a través de estas plataformas, sepamos lo que compramos y cómo lo compramos, porque luego también el tema de las devoluciones y tal también es otro contexto u otro factor a tener en cuenta.
Yo nos quedamos con este gran consejo de Pablo Antonio, profesor en economía y gran amigo de Amos de Casa. Hasta la semana que viene, Pablo Antonio.
Hasta la semana próxima. Adiós. Un placer. Hasta luego.
Nuestro teléfono 910 30 63.
Acompañados en Amos de Casa de los oyentes que nos siguen todos los días, de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, por supuesto, y de nuestros invitados, Polaino, que es el gran cantante que le tenemos aquí, le hemos escuchado, y también tenemos a Delfín Muñoz Revenga, que es el director gerente de Los Fernández. Hablamos del ámbito doméstico y hablamos de las alfombras, de lo que sabe mucho Delfín Muñoz Revenga. Polaino, ¿tú haces lo que de la manera, limpias de la manera que comentaba Delfín o no?
Me vas a pillar, esa pregunta ha sido a pillarme, ¿no? O sea,
no.
Tengo alguna alfombra en casa, pero sí, yo me encargo de sacudirla, pero tengo parqué en casa y entonces no tengo demasiadas alfombras, pero tengo algunas pequeñitas, no de mucho valor ni muy eso, y sí, yo me encargo de hacer un poco lo que dices tú, de sacudirlas y de ponerlas en el balcón y darles, variarlas.
Como has dicho, por cierto, ¿qué canción pondríamos del trabajo de Polaino para variar y limpiar las alfombras?
No lo sé. Me cuesta elegir una canción porque ya te digo que mi primer disco es como bastante tranquilo, bastante otoñal y melancólico.
También se puede limpiar.
Sí. Hay alguna canción así un poco más energética, pero es todo bastante otoñal y bastante tranquilo. No hay una canción así con la que te puedas poner a hacer labores de la casa, aunque yo creo que en realidad cualquiera podría
servir. Vale. Yo tengo, bueno, vamos a recordar que tienes el día 8 de mayo, sí, en la sala Cadillac Solitario, tienes un pedazo de concierto.
Sí, voy a presentar pues todas estas canciones que forman este primer disco. Voy a hacerlo ahí con acompañado de dos músicos más y bueno, que esperamos a todo el mundo, os esperamos a vosotros y a todo el que quiera venir.
Que quiera venir, por supuesto que sí. Tony.
Fíjate, hablábamos antes, Polaino, del reconocimiento de las personas que componen canciones, y Eva María desde Barajas nos preguntaba antes, nunca había escuchado tu trayectoria, me parece impresionante, nunca sabes quién hay detrás de las canciones que muchas veces escuchamos. Ahora que has decidido crear tu primer disco, ¿seguirás componiendo para otra gente?
Sí, vamos, espero que sí, porque de esto no se tiene un contrato así, vas a componer para no sé quién durante no sé cuántos años. Yo espero que sí, me gusta componer para otra gente y me divierto haciéndolo, y es una cosa que espero poder seguir haciendo.
A mí, desde luego, te tengo que decir que el vals que has cantado me encanta.
A mí también. La verdad es que yo creo, no sé si te decía Delfín Muñoz, también le habrá gustado.
A todos.
Muchas gracias. Es una canción muy amable y un ritmo muy, muy escuchable para todo el mundo, y bueno, espero haberlo hecho bien.
Delfín Muñoz, yo tengo que, tú me comentabas, Polaino, que la alfombra, dice, bueno, yo tengo una alfombra que no tiene mucho valor, todas tienen valor.
El
valor
sí, que pero bueno, que yo me refiero a que, pues que aquí hablando con un profesional, supongo, pues, claro que...
Yo tengo mi teoría. Cada uno en su casa tiene la mejor alfombra.
Sí.
Bueno,
sí,
yo estoy seguro que...
Te traerá recuerdos, la habrás comprado, claro, en un viaje...
Pero sí que hay alfombras, claro, sí. O seguramente pues eso de las que vosotros vendéis y lleváis tantos años, que hay verdaderas obras de arte, sí, carísimas, cosas que son realmente, pues que visten realmente un salón,
artesanales,
o una casa, ¿no? Sí. Artesanales.
O sea, entonces, hablando de valor y de artesanía y de tiempo, yo de verdad que me ha asombrado con una de las noticias que me ha comentado Delfín Muñoz Revenga antes de entrar en antena, que es que les han cedido las alfombras del Hotel Rich para hacer la restauración, limpieza. Cuéntanos, por favor.
Sí, pues esto fue una llamada del hotel para la recogida de las alfombras. Bueno, sabéis que el hotel está ahora en rehabilitación, le van a cambiar el estilo, parece ser, y hemos sacado las alfombras para la limpieza, restauración y toda la venta. Nos vamos a encargar de todo. Estamos hablando de 4.500 metros de alfombras.
Y además con esa solera que tienen, esas formas que, claro, que nos encontraremos de todo.
Sí, a partir de ahí pues hemos comprobado que ha habido clientes que han llamado diciendo que querían la alfombra del comedor, otros que la habitación 300 no sé qué, porque les traía buenos recuerdos y querían llevar la casa.
La que pisó Ava Gardner, ¿no? La que pisó...
Exactamente, esas son las irreales. Claro. Todas esas, sí, y vamos descubriendo cosas pues que tampoco nosotros conocíamos.
Por supuesto que sí. Yo he descubierto algo, porque yo me quedé de amo de casa, ya lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo, me quedé hace 7 años y medio de amo de casa. Yo estaba en el terreno profesional y me salí de ahí y me quedé de amo de casa para darle la alternativa a mi mujer, que es la que, bueno, porque como yo siempre he dicho, es la que ella trabaja fuera de casa y yo trabajo dentro de casa. Y luego, bueno, pues gracias al equipo que tengo, el pedazo de equipo que tengo y los grandes profesionales que nos acompañan, como Lourdes Mercado y otros grandes profesionales aquí en Onda Madrid, pues puedo realizar este programa y otras cosas. Pero al quedarme he ido descubriendo muchas cosas, y sobre todo a la hora, porque yo, como he dicho antes, soy muy meticuloso para las alfombras porque me gusta y porque he descubierto que alguna de las alergias que tienen mis hijos, he descubierto que eran, gran parte se debían también a los ácaros y tal, claro, y mucho se lo provocaba el no tener una correcta limpieza de la alfombra y de los sofás. Sí. No dejemos tampoco de lado los sofás, porque los sofás pasan igual que las alfombras. Los sofás también acumulan polvo y hay que limpiarlos. Pero yo descubrí que, claro, yo al poner las alfombras, si la pones sobre una base de madera, te escurres. Y muchas veces se escurren las alfombras. Y decía, bueno, ¿y cómo hago yo para que la alfombra no se me escurra? ¿Qué padre hay? Y descubrí que hay algo para que se pose la alfombra encima. ¿Qué es lo que...?
Antideslizante, sí. Nosotros tenemos un antideslizante especial. Es una especie de guata que se pone debajo de la alfombra y le da cuerpo a la alfombra. Porque esas que se escurren tanto es porque son finitas. Entonces se le pone este, que es como una guata, y quedan de lujo.
Claro, es que yo lo descubrí, yo lo digo como algo un poco así, pero claro, es que yo no sabía que se ponía debajo algo para que, pero no todo el mundo lo sabe, es que sobre las alfombras hay mucho desconocimiento.
Claro, claro, no, y hay mucho, y lo que decía yo antes, que también es verdad que yo no he tenido oportunidad de pisar muchas de esas, pero hace un par de años o tres estuvimos tocando en la Real Fábrica de Tapices, que organizan bodas y tal ahí. Entonces pasé a una sala donde... yo no me podía creer la alfombra que estaba pisando. Sí, o sea, porque parecía que flotabas unas alfombras tan... por eso me refería antes a la calidad de las alfombras, que yo no he tenido mucha... pero esta vez sí que comprobé lo que es una alfombra, de verdad, que yo vete tú a saber de cuándo es esa alfombra.
Es muy bueno que descubráis que después de la radio y de la música hay otra vida también.
Hombre, claro,
por supuesto que tratamos. Sí, todo complementa. Otro día hablaremos de los tapices, porque con Delfín, porque yo tengo un tapiz, he de reconocer que yo tengo un tapiz. Pero he de conocer que los tapices tienen también lo suyo, porque tienen también su mantenimiento, su limpieza. Tiene también un capítulo aparte. Vamos a recordar que están en plena campaña ahora los Fernández, de recogida, restauración y limpieza. Incluso, como me comentabas, Delfín, podéis tener las alfombras allí durante unos meses hasta que luego se devuelvan.
Efectivamente. Nosotros tenemos un edificio de alrededor de 3.000 metros cuadrados y ahora que empieza la campaña de recogida, hacemos la limpieza, como explicábamos antes, y las guardamos ya. Y esperamos a que, bueno, pues que ahora que la gente está metiendo en la maleta el bikini y se van a la playa, cuando vienen en septiembre, octubre, empiezan a llamar y ya les vamos colocando las alfombras.
Porque no solamente es llevarlos, sino se llevan y se colocan.
Se llevan y se colocan, que, bueno... hay veces que no te puedes jugar un lumbago. Los chicos están acostumbrados y sí, sí, te levantan los sofás, claro, te levantan, claro, la mesa, claro, del comedor, todo, y te lo dejan todo con lo que hay.
Y se queda todo perfecto. Todo perfecto. En General Martínez Campos 29, van a poder encontrarlo. Llegamos al momento en el que vamos a hacer una receta. Yo os comentaba antes los productos que había aquí. Yo voy a hacer una receta muy sencillita para hacer esta noche. Con champiñones, pero de una manera diferente. Vamos a coger champiñones, este jamón de ibérico, por ejemplo, de Don Pal. Vamos a lavar los champiñones. Hay que lavarlos bien, hacerlo en una especie de cruz para que se vaya esa tierra que pueden tener. Y lo vamos a rellenar de una cosa muy sencilla. De queso, queso en crema, tipo del que podemos encontrar en cualquier gran superficie. Y luego este jamón partidito en trocitos. Y luego lo vamos a meter con un chorrito. Le podemos dar, si queremos, un chorrito de aceite de oliva por encima, muy leve, al horno. A 180 grados durante unos 15-20 minutos. Eso es un plato fenomenal para poder hacer.
¡Qué maravilla!
Para poder tomar esta noche.
El queso de tetilla, por ejemplo,
ah,
también.
Ah, pues mira, ¿y qué hace mejor el queso de tetilla?
Pues mira, con el queso de tetilla, mira, coges una rebanada de pan, la tuestas un poquito. Ah. Y sobre ella pones un trozo de lacón bien bueno. Ah. Pones un queso de tetilla también, una porción buena. Lo espolvoreas un poquito por encima con pimentón, por ejemplo. Lo metes 30 segundos al microondas y tienes un canapé de lacón bueno con,
pues esto, con queso, que de tetilla,
vamos,
queso de tetilla
con el hambre que hay a esta hora
de quesería Barral, que viene desde Coruña, nada más y nada menos, que todos son las joyas de gourmet de Don Pal. Tengo que agradecer enormemente que haya estado acompañándonos, por supuesto, Fernando Polaino y Delfín Muñoz Revenga, que vamos a recordar otra vez, plena campaña de recogida y limpieza y restauración de alfombras.
Sí, y me he quedado con vuestra dirección para esta noche a las 9:30 ir a casa a cenar.
Hay que decir que Polaino sigue recopilando aquí consultas, pero ya no tenemos tiempo. Solamente decir que está el disco ya en Spotify, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y el próximo concierto, ¿cuándo es?
El día 8 de junio en la sala Cali de Lac Solitario en el barrio del Pilar.
Vamos a recordar rápidamente ya una página web donde pueden acercarse para saber más sobre los Fernández.
www.losfernandez.es.
Los Fernández. Desde 1901, ya se nos ha llovido desde entonces, sí, pero los Fernández siguen limpiando y restaurando como Dios. Nosotros a los oyentes les emplazamos mañana aquí en Amos de Casa. Estaremos aquí a las 3 de la tarde, encantados de estar con ustedes como siempre. Tony Embrero, hasta mañana.
Hasta mañana, muy buenas tardes.
También a David y a Lourdes Mercado, a los mandos técnicos. Les dejamos en compañía de Nieves Herrero y todo su equipo. Hasta mañana.
Bien, bien. Vieni via di qui, niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri, via via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you, chips, chips, do-do-do-do-do, chibum-chibum, do-do-do-do-do, chibum-chibum-bum, do-do-do-do-do. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, that's wonderful. It's wonderful, I dream of you. Chips, chips, do 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 do, chip chip boom, do 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 do, chip chip boom, do 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 do. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche
per i uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chips, chips. Do 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 do. Chibum, chibum. Do 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 do. Chibum, chibum. Do 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 do. Via, via. Vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, that's wonderful.